de la Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas Eterras do Mandeo. Disfruta de una experiencia slow food certificada que se debe saborear a Modiño. Brasa de Veche, en Abegondo. El paraíso está más cerca de lo que crees. Más info en brasadebeche.com.
Estás escuchando Voces de A Coruña en Radio Voz con Pablo Portavales y Loreto Silvoso.
Son las 12 del mediodía, estamos en directo en la sintonía de Radio Voz. Enseguida hablamos con Roy de Acosta, el jubilado Varela. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenos días.
Buenos días. Tendremos también el espacio con Santiago Vázquez de Naturaleza Kilómetro Cero. Vamos a hablar de esas tortuguitas que muchos niños tuvieron. ¿Qué fue de ellas? Pues andan por ahí. Y recordaremos el concurso del baile de los estorninos. También esta mañana tendremos el espacio inmobiliario con Emma Martínez de la Fuente, que además que es una mujer que le gusta asumir responsabilidades, es la nueva presidenta de la Asociación de Inmobiliarias, ¿no?
Y bueno,
vamos a hablar con ella. Y también vamos a seguir ocupándonos de esto de la guía Repsol. De los Soles Repsol, ya hemos comentado que hay restaurantes de A Coruña que aparecen como recomendados, otros que aparecen novedades como nuevos soletes Repsol, y después, con un sol, es decir, que es como si fuese una estrella Michelin, pero a nivel de sol, aparecen dos restaurantes nuevos de la ciudad. Pero hay una particularidad muy curiosa en los dos, que los dos están en San Andrés. Uno es Eclectic y otro es Terreo. Incluso en la misma calle, una calle que se ha ido hostelerizando en los últimos años, y oye, a unos metros uno de otro, mira que España es grande y A Coruña también, y justo los dos Soles Repsol en la misma calle. Hablaremos con sus protagonistas también a lo largo de estas dos horas de programa. Son las 12 y 2 minutos, es el momento de recapitular, de contarles lo más destacado. Loreto Silvoso.
Y lo más destacado a esta hora es la visita sorpresa de Rosalía, la cantante Rosalía, a la sede de Inditex en Arteixo, que lo acabamos de contar. Pero bueno, por si acaso os acabáis de incorporar a la sintonía de Radio Voz, lo repetimos, que esta mañana está visitando, recorriendo las instalaciones de la compañía textil en Arteixo, y ahí está. Hemos subido a nuestras redes unas imágenes en las que se ve a la presidenta de Inditex, Marta Ortega, pues junto con un grupo de personas y trabajadores de la compañía Inditex, junto a la popular cantante, que esta mañana está realizando un recorrido por las instalaciones, acompañada también de Carlos Torreta. Así que sorpresa entre los trabajadores del grupo Inditex esta mañana, sorprendidos por la visita de Rosalía. Ella había realizado una colaboración con Pull&Bear en el año 2018 y bueno, hoy está visitando la central de la multinacional. Y otra cosa que tenemos ahora pendiente de contaros es la presentación del Fórum Gastronómico.
Sí, ahora hablando de gastronomía, hablábamos de los Soles Repsol y demás.
Exacto.
Y aquí tenemos dentro de un mes exactamente el inicio del Fórum, del Galicia Fórum.
Que va a ser en Expo Coruña. Lo que pasa es que la presentación se está haciendo en el Museo Mega. En el Museo Mega, no, espérate, ¿dónde?
Sí, en el Museo Mega.
Sí, en el Museo Mega, sí. Ahí está Fernando Molezún, siguiendo la presentación del Fórum Gastronómico.
¿Qué es lo que están contando, Fernando? ¿Qué han contado?
Bueno, pues por el momento han dado ya alguna cifra, como por ejemplo que habrá más de 200 expositores en lo que es la parte de feria, y alguna novedad, como que va a haber algún monográfico, algunos ya los conocemos, ¿no?, dedicados al vino y demás, pero en esta ocasión hay un monográfico nuevo, que es el Cheese Forum, es decir, va a haber un espacio específico dedicado exclusivamente al queso, dando respuesta de alguna manera pues a lo que ha sido en los últimos tiempos la gran eclosión del queso gallego a nivel, incluso me atrevería a decir que internacional, con premios internacionales y demás en distintas queserías. Más allá de eso, se va a dedicar el fórum de este año a la despensa atlántica, al concepto de despensa y sobre todo enfocado al Atlántico. Y en ese sentido, no solamente va a haber pues grandes referentes de la cocina del mar, va a estar Ángel León, por ejemplo, va a estar Pepe Soya, David Yarnot o Paco Pérez, pero va a haber también unas jornadas dedicadas al cerdo, cosa de la que aquí sabemos mucho, y en las que van a participar, entre otros, Janaina Torres, que es la cocinera de A Casa do Porco en Sao Paulo, considerada la mejor cocinera de Sudamérica en los últimos tiempos. Por supuesto, también participarán otros cocineros que saben mucho de cerdo, como Molly de la Molinera, ¿no? Pues en estas jornadas, y habrá una gran representación también de cocineros coruñeses en lo que es el Fórum Gastronómico, que todavía se está presentando en estos momentos. Está hablando Pep Palau, el director de contenidos, el director de programa del Fórum. Ha hablado también Ana Trevisani, la directora de Galicia Fórum Gastronómico, y Manel Piñón, el director de Trade Marketing de Hijos de Rivera. El que ha faltado es Javier Olleros. Estaba previsto que el cocinero de Cuyer de Pau estuviese aquí, pero le ha disculpado Pep Palau, diciendo que le surgió una cosa personal y que está donde tiene que estar, que es al lado de su mujer. Bueno, pues desde aquí no sabemos lo que es, pero le damos un abrazo muy fuerte a Javier Olleros por lo que pueda haber pasado.
Algo menor, te puede pasar, ¿no? Una indisposición, cualquier cosa y ya estás, ¿no? Lo importante es...
Lo
primero es lo primero, claro.
Claro. Bueno, pues continúa la presentación. Como os digo, aquí en el Megan, yo en estos momentos estoy en el cuarto de baño, echáis de fondo los aplausos, acaba de terminar una intervención, pero yo me recluyo en el cuarto de baño para no interrumpir, porque esto es un espacio diáfano, entonces si estoy hablando, pues estoy interrumpiendo al que está realizando la presentación. Vamos a atender a lo que nos cuenten en el resto de la presentación, y pues a ver si podemos hablar con algún protagonista.
Perfecto, pues un ratito, gracias por esos titulares, y en un ratito hablamos con algún protagonista.
Muy bien, novedad este año. Gracias, Fernando, hasta ahora. Y bueno, el ventorrillo es noticia. En el barrio crece la indignación por el aumento de la inseguridad, y por eso ayer pues la fuerza vecinal acabó echando a los ocupantes del Narco Bajo, de la calle Monasterio de Bergondo, como os venimos contando en las últimas horas. Antes escuchábamos a Lolo, esta es otra vecina, que dicen que están hartos, no, muy hartos.
Y a ver, hubo ventas, hubo tal, pero como en esta situación, nunca.
Pero...
nunca, porque hasta mismo uno tiene miedo a cualquier hora del día. Pero... el otro día, y en Monasterio de Cabeiro, a las 5 de la mañana, bueno, era una cosa, pero era una señora que se iba, o una chica, no sé la edad, que se iba a trabajar y le dieron el tirón. Y aquí ahora parece ser, llevamos una semana, fuera de ya todo lo que estuvimos viviendo hasta ahora, de que todos los días hay follón, todos los días hay.
Intentaron entrar, ¿eh? Allí le rompieron,
la librería
le rompieron el cristal. ¿Entiendes? Es donde hay una inseguridad totalmente.
Inseguridad que continúa, porque bueno, hay una patrulla de la policía local vigilando ese Narco Bajo que tiene los vidrios rotos. Estuvo toda la noche la Policía Nacional. ¿Y cuál es la última hora desde el barrio del Ventorrillo, Bea Franco?
Sí, porque Bea nos contaba hace un ratito que había llegado el que, digamos, tiene alquilado ese bajo.
No
se encontraban las protestas, y hablaba con algún vecino que lo señalaba a esa persona como la culpable de que se genere toda esa inquietud y esa delincuencia asociada a las actividades que allí se practican. ¿Has podido hablar con él, Bea?
Sí, hemos hablado con él, se llama Francisco.
Espera, estoy un poco regular, Bea, a ver si puedo mejorar ese sonido.
Ya, ahora
parece que iba un poquito
como
mejor.
Como una interferencia, sí, pero bueno, te entendemos.
Como una interferencia, a ver, espera un segundo nada más. Hemos podido, efectivamente, hablar con él, y es el que... al que señalan todos los vecinos de aquí.
No se te oye bien, Bea, no, el sonido no es bueno, te lo digo. A ver si podemos movernos o mejorarlo un poquito para eso que nos cuentas te entendamos. Vamos a volver a intentarlo, vamos a intentar otra vez de nuevo la comunicación. 12:08, casi 12:09 minutos. Ocurrió también en Monte Alto, ¿no? Que de repente llegó aquel, estaban los vecinos protestando y llegó uno de los que, y hubo aquel cruce de acusaciones, ¿no? Que se hizo tan viral, ¿no? En el sentido de que, bueno, que era un enfrentamiento entre vecinos fastidiados por la actividad de unos que también decían, oiga, un respeto yo a lo que hago, ¿no? En este caso,
Bea, pues otro paralelismo más con Monte Alto.
Sí, nos decía que había podido hablar con esta persona a la que todos señalan, ¿no? Que por sus actividades provoca inseguridad en el barrio del Ventorrillo. Por eso que nos han llegado cantidad de comentarios al WhatsApp del programa, de todo tipo. Siempre
llegando.
Que surgen estas cosas, pues hay cantidad de comentarios que después recordaremos. Sí, Bea, a ver si ahora te escuchamos mejor.
Sí, seguramente me escucharéis ahora mejor.
Sí.
Sí, bueno, pues nada, que hemos podido hablar con él, se llama Francisco, es la persona a la que todos señalan y que vamos a escuchar ahora, por su propia boca, algo que le decía a los agentes, si es que, pues el contrato de este bajo está su nombre, hace 2 meses que no está pagando el alquiler, una tarifa que asciende a unos 200 euros, nos acaba de decir, y que se le fue de las manos la situación. A ver, en el barrio lo que comentan es que precisamente él no era de las personas conflictivas de aquí del barrio, pero claro, después de él, tras él, empezó este trasiego de gente que entraba y salía de este narco bajo. Si os parece, vamos a escucharlo.
Vale. Quiero decir que los vecinos tienen razón, ¿sabes? O sea, que si yo fuera un vecino, yo solo quiero... O sea, que yo precisamente, vale, soy el culpable... Pero que no, pues, pero que también he luchado por evitarlo. Y llegó un momento que ya ni la policía me ayudó, porque yo pedí ayuda a la Policía Nacional y me dijeron que me buscara la vida, así de claro. Me han dejado solo. Yo he pedido ayuda de todos los estamentos.
¿Y tú estabas pagando?
A la Policía Nacional, a la Policía Municipal. Sí, sí, bueno, ahora llevo un par de meses sin pagar, pero porque yo ya... Es que ahora mismo ya no pagaba yo ni la luz, ni el agua, ni el alquiler, porque quería que nos... Yo quería dejarlo ya.
¿Y tú seguías viviendo?
El que me dieron plaza en Padre Rubinos, he estado viviendo ahí.
¿Cuánto? ¿Cómo era?
Pues te puedes imaginar, yo qué sé, cómo era. Pues ambiente de toxicomanía. Ni a los camellos ni a los vecinos. Ni a los vecinos ni a los camellos. ¿Sabes?
¿Tú entiendes un poquito
el...? Yo no quiero ir de víctima, porque yo comprendo que... Posiblemente todo esto a lo mejor empezó por mi culpa, porque... Pero no, qué va, yo qué culpa. Visible soy yo. Yo soy el primero que llegó aquí. Entonces, el primero que conoce.
¿Pero por qué cabeza visible es tú?
Claro, porque yo soy el dueño del que alquileo. El dueño del alquiler.
¿Dónde está?
Donde se me metieron.
Pero ahora vais la culpa a ti.
Y yo qué sé, es que no lo sé.
Porque dice que
la venta. Claro, yo es que ellos no saben que yo no quería, pero es que no podía, no podía, es que yo no es que lo permitiera, es que yo no podía hacer nada que echarlos. ¿Me entiendes? Y la policía, llamar a la policía y la policía decirme que ellos no podían hacer nada, porque como yo los había metido, ¿me entiendes? Ellos estaban más o menos, habían cogido derechos, ¿no? Eso es lo que me contestó la Policía Nacional.
Bueno, hay que saber cuánto de todo este relato pues es exacto, impreciso, inexacto o concurrente con todos los hechos, ¿no? Pero bueno, por lo que cuenta esta persona, pues dice que lleva 2 meses sin pagar el alquiler y que se le fue de las manos incluso a él sí. Pues lo que ocurría en el interior del bajo, ¿no?
Sí, sí, así es. Bueno, incluso he pasado un vídeo para compartir, si queréis, dice más cosas, apunta más cosas, se dirigía algún que otro vecino a él, incluso alguno lo increpaba por la ventana diciéndole que fuera, también dijo que intentó y ahora lo consiguió, parece ser varias veces, pues asistir, acudir para que lo atendiesen a Padre Rubinos, y ese es el relato que nos ha contado de los acontecimientos, en una mañana en la que hay muchísimo, Pablo, muchísimo ambiente aquí, sobre todo, bueno, pues en Casa Piñeiro, se juntan los vecinos, comentan, pues, esto, lo que está pasando y lo que va a seguir pasando en las últimas horas, que van a estar muy pendientes de si ven actividad ahora en ese otro local, donde dicen que supuestamente ahora se ha metido, en Antonio Pedrera Ríos, justo enfrente de la guardería municipal. Y este movimiento vecinal también se une, pues, varios agentes de la local. No solo hay una patrulla de la policía local justo, bueno, pues al lado aparcada aquí de este narco bajo, sino que acaba de llegar otra patrulla y también los propietarios de una inmobiliaria. Dicen que es un cliente suyo, el dueño de este narco bajo, pero no ha querido hacer declaraciones a los medios.
Vale, pues gracias. Bea, 12 y 14 minutos.
Y además de todo esto, la publicación en el DOGA de la incoación para declarar bien de interés cultural de los murales de Lugris en la calle Olmos de A Coruña, la presentación de la memoria de los bomberos y la presentación también de la feria imaginaria, no solo del foro, sino de esta feria que se celebra a partir de mañana ya en la sede de A Fundación, y que tendremos tiempo para hablar más largo y tendido de ella. Es el resumen de lo que va de martes, Pablo.
12 y 14 minutos.
Estás escuchando Voces de A Coruña en Radio Voz con Pablo Portavales y Loreto Silvoso.
Sánchez Rubal patrocina Falou Varela.
Doce y cuarto, jubilado Varela, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días.
Buenos días,
hola,
buenos días.
Hey.
Ya, solito, ¿eh? ¡Loreto!
¿Qué tal, Varela?
Hola, seguidores, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
¿Todo bien, no? Ya, un beso a Maruja, hoy no la has traído.
Maruja, Maruja, está ahí fuera, si quieres le digo que...
No, se preocupe, pero, no.
Espérate, corazón mío, que va, porque tenemos aquí una invitada, hombre. Que traje, que vino por sorpresa Rosalía ahí
a Inditex,
pero le dije yo, oye, ¿puedes venir un momento, Rosalía, aquí a saludar a...
También es amiga tuya, claro.
A Pablo Portavales, un momento,
Es un gran traga, producto. Julio Varela, sí, a donde no llega, manda recado.
Exactamente, le mando la C15 también.
Sí.
En vez del coche oficial, mando la C15.
Claro, no, sí.
Pues, Rosalía, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo estáis?
La Rosalía.
¿Cómo estáis?
¿Qué tal?
Ha sido un placer, o sea, aparecer. Me encanta hacer sorpresas.
Sí, ¿no?
¿Sabes? Estoy encantada porque desde el disco de Motomami han sido dos años brutales de estar lejos de casa, de componer a Motomami, porque yo cuando componía, cuando antes de Motomami, componía siempre en Barcelona, no salía mucho, ¿sabes? Como se compuso Motomami, pues fue yendo a sitios como Coruña, ahora, como en Japón, como, ¿sabes?
Claro.
Estuviste dando un conciertazo.
Sí. Que hay que decir que has tenido suerte y que hace buen día va a venir la Motomami, porque...
Sí,
porque, bueno, para el jueves se dan peor y ayer llovió bastante, ¿eh?
Sí. Me parece graciosísimo, Pablo.
Sí, que es muy simpático. Sí.
Pues sí, ha sido una sorpresa, me han recibido con los brazos abiertos y lo disfruto mucho, estas cosiñas, de estar con cosiñas, mira.
Ah, mira, ya
se me ha ya se me ha pegado algo.
Sí.
Y
sí.
Claro, agradecerle también la invitación a Varela y a
¿qué
Marta.
¿Qué te ha parecido Inditex? ¿Qué te ha parecido la sede de la compañía?
Es increíble,
sí,
cómo,
¿no?,
trabajan allí, la gente está al 200%. Y
24/7.
Las instalaciones son preciosas.
Sí.
He flipado mucho.
Sí, ¿no?
Sí.
Eres así muy naif tú, ¿no? Todo bien.
Sí, me gusta que me digas eso, ¿eh?
Sí, ¿no? Te gusta.
Sí. Bueno, yo soy ahora... tenemos ahí... Por desgracia todavía no tenemos fechas para 2024, claro, para la nueva gira,
pero
en eso estaremos y...
Bueno, pues estás componiendo, estás trabajando.
Claro,
y tal,
estamos,
¿no?,
trabajando, vale, mi equipo y yo, muchas horas de estudio, como las que hacen en Inditex, ¿no?
Claro,
para sacar nuevas temporadas.
No paran.
Y es lo que me están enseñando también por allí.
Ah, qué guay, pues gracias por la visita.
Gracias, de verdad, Rosalía.
Rosalía.
Y nada, que tienes la moto mami fuera.
Tengo la moto mami fuera, la he aparcado aquí delante y bueno, sin problema.
Claro, es que un día precioso, sí.
Pues
nada.
Pues nada, os dejo ahí y os digo...
Oh.
Baby, no me llames, que estoy escuchando a Pablo Portavales. Ya decidí que Loreto se sale.
Wow.
Contas mi moto, mami, contas mis gales. Y ando despechada, a loca, escuchando Voces de Coruña. Baby, ja, yo duermo de lado a lado y otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco coronao y ando despechada, na-na-na, escuchando Voces de Coruña, aquí allá.
Es
importante. De la
facilidad qué facilidad para componer en un instante. Desde Sabón aquí, pues le da
pues
tiempo,
sí,
a todo.
Sí, venía dándole vueltas al tema. Y al final ha salido, ¿sabes? Muchas veces pues incorporo esto a mis a mis conciertos, de improvisar, claro, algo para la gente que me da su apoyo.
Es que tienes
su
una
amor.
Facilidad con las letras, tú, Rosalía, sí, que vamos, sí, esto es tremendo.
Hay que estar a pie del cañón.
Bueno, ¿vale? muy bien.
Me ha alegrado estar con vosotros.
Igualmente, Rosalía,
vale,
muchas gracias.
Dame dos besos. Vale. A ver, Rosalía, dale dos besos ahí también a Maruja, que es muy fácil. A ver si le doy una fotito con ella.
Aparte, aquí tenemos, sí, claro, tenemos la casa Rosalía, que no, sí, está en su mejor, sí, estado, ¿no? Sí. Y pasó un tiempo Rosalía de Castro aquí. Tenemos la calle Rosalía de Castro.
Estaría bien visitarla, ¿eh?
Sí.
Estaría guay.
Pues sí, con mucho flow.
Rosalía tenía mucho flow, ¿eh?
Sí, sí.
Mi antigua Rosalía tenía mucho flow.
Sí, sí.
Ahí
me vuelvo para las instalaciones, ¿vale?
Vale.
Ha sido, vamos, un amor.
Y a nosotros nos ha encantado también, de verdad.
Saludos a Marta Ortega, ¿vale?
Saludos. Saludos a Marta, que también es fiel oyente del programa. Muchas gracias. 12 y 20 minutos, jubilado Varela, también, que muchas gracias, como siempre.
Hombre, aquí estamos para todas estas cosillas. Tengo que ir ahora a recoger a los nietos, que ya lo contaré, ya lo hablaré, porque me estuvieron contando mi hijo de los del chat
de quién
de estudia de los padres.
Eso es un ecosistema,
eso es un tema.
Me estuvo enseñando ayer mensajes,
ya,
por favor, sí, porque tú sabes que el 90% de la crianza consiste un 80%, o sea, un 90% de amenazas que no vas a cumplir y un 20% y un 10% de recoger coches por la casa delante.
Con juguetes.
Cuidado, ya os contaré, que tiene mucho tela, ¿eh?
Vale.
Oye, que hay que decir que hay muchos padres que se hacen amigos para toda la vida gracias al colegio, ¿eh? Eso es muy 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 bonito,
sí,
¿no?
Sí, sí.
También hay padres que el día de la graduación,
sí,
del niño ya salen del chat.
Eso es verdad.
Hay los dos extremos, ¿no? Aprovechan las dos cosas. Pero bueno, hay amigos que los haces para toda la vida.
Sí.
O sea que...
A mí me enseñó un mensaje que ponía de carnavales, de ahí, del pasado carnavales, que les decían que para hacer la comparsa de los niños había que ir con un... iban a ir de piña y la parte de arriba, pues, un verde. Y entonces empezó una discusión absurda, porque yo la vi...
En el WhatsApp de padres.
En el WhatsApp de padres, que ponía, ¿pero qué verdes? Hay distintos tipos de verdes. ¡Por un verde! Quiero decir... que son cosillas asuas que ya os contaré en otra ocasión.
Ya os contaré.
Porque hoy era el día de Rosalía.
Gracias, jubilado Varela. 12 y 22 minutos. Falou, Varela.
Experimenta la nueva lente progresiva Varilux, diseñada con inteligencia artificial. Desarrollada con más de 1 millón de datos de usuarios de lentes. Capaz de predecir el movimiento real del ojo. Descubre Varilux XR Series y disfruta de nitidez instantánea incluso en movimiento y transiciones perfectas de cerca a lejos.
Sánchez Rubal Ópticos, únicos embajadores Varilux en Coruña. Teléfono 981 15 4494. Ven y verás.
Voces de A Coruña en Radio Voz.
¡Ey! ¡Atención! ¡Escucha! ¡Oye! ¡Entérate! ¡Espabila o despídete! ¡Despídete de las mejores rebajas a lo grande! Llegan los últimos días de rebajas a Tifón Hipermueble. Sofás, salones, dormitorios, descanso, los descuentos más grandes y últimas unidades para amueblar toda tu casa al mejor precio. ¡Corre! Y aprovecha esta oportunidad única. ¡Todavía estás a tiempo! Últimos días de rebajas en Tifón Hipermueble, la tienda de muebles más barata. En Arteixo, carretera general a Finisterre, sin número.
Juvé y Camps y la distribuidora Choiva Viños organizan en A Coruña y Ferrol la primera ruta Juvé y Choiva. Hasta el 31 de marzo puedes conocer los mejores maridajes y locales y participar en sorteos cada semana. Sigue la ruta en Instagram, @ ruta Juvé y Choiva.
Ay, con la rutina y el día a día estoy agotada. ¿Tú cómo lo haces?
Porque cada mañana tomo un vial de Royal Provite 5000. Royal Provite 5000 contiene jalea real pura y me hace sentir con ese extra de vitalidad. Recuerda, si tienes mucho jaleo, toma Jalea. Pide Royal Provite 5000 de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Aceite de oliva, sal y patata. No necesitamos nada más para hacer patatas sencillamente perfectas. Bonilla a la vista.
Cero de Costa, todas nuestras playas en una sudadera. Ven a Cero de Costa a conocer nuestra nueva colección y complementos de surf. Las playas de A Coruña en Santa Catalina 34. Síguenos en Instagram y participa en el concurso El vídeo de los estorninos de Voces de A Coruña en Radio Voz y podrás ser uno de los ganadores de las cuatro sudaderas Cero de Costa.
¿Necesitas cambiar tu cocina? En Cocinas Julio Fernández nos encargamos de todo. Reforma completa, fabricación de los muebles a medida y todo tipo de soluciones para aprovechar bien el espacio. Cocinas bonitas, llenas de detalles y listas para que tú las disfrutes. Cocinas Julio Fernández. Confianza y garantía desde 1977. A Coruña, Ronda de Nelle 132, Cambre Rúa 2 Muños 2. Cocinasjuliofernández.es.
¿Conoces Compra Más y Paga Menos de Macro? Es una amplia selección de productos para hostelería con precios siempre bajos y estables durante 2 meses. Además, puedes comprar por volumen y ahorrarás más que nunca. Acércate ya a Macro A Coruña, en el polígono de Agrela, próximo al centro comercial Marineda City. Y recuerda, en Macro, compra más y paga menos.
Vai llegando a primavera para disfrutar gabexando na horta e adornando o entorno. Ademais de artigos para o campo e os animais, nas nosas tendas ofrecemoslle un amplo surtido de bricolaxe e ferretería. En Proxardín e Progando, axudámoslle a disfrutar da natureza e do tempo libre. Visítanos en proxardín.es.
El próximo 8 de marzo volvemos a abrir Los Manueles, con la calidad y el servicio de siempre. Esperamos su visita para degustar nuestro rape, chipirones, bonito, raso, tortilla, además de nuestra carta. Restaurante Los Manueles, en carretera Pasaje al Burgo, 981-280855. Síguenos en Instagram, Los Manueles Restaurante.
Estás escuchando Voces de A Coruña en Radio Voz con Pablo Portavales y Loreto Silvoso.
Doce y 27 minutos, Santi Vázquez está con nosotros. ¿Qué tal, cómo estás?
Muy buenas, chicos.
Hola, Santi.
Vicepresidente del Grupo Naturalista Hábitat, con él vamos a hablar enseguida de la tortuguita. Pero antes les contábamos que se estaba presentando, nos dio un poco los highlights Fernando Molezú, ¿no?, de lo que es el Galicia Forum Gastronómico, que se va a celebrar dentro de un mes en Expo Coruña, con ese, bueno, esa sección dedicada al queso.
Cheese Forum.
Sí, Cheese Forum, que ya me voy a apuntar.
Yo también.
No, una plaza solo, del programa solo una plaza, entonces voy yo.
Ah, bueno, vale, ya, claro. Lo siento, pues yo quiero ir también.
Y otras muchas cosas. Fernando, ¿ha terminado esa presentación? ¿Algo más que destacar?
Pues sí, varias cosas, claro, que destacar. Estoy esperando, la verdad, a ver si, porque tenía a Pep Palau, pero ha sido interceptado vilmente y ahora estoy esperando a ver si me lo liberan para poder hablar con el director de programa del Fórum Gastronómico. Pero si tú te ocupas de lo del queso, Pablo, yo me ocupo del monográfico del cerdo y así nos vamos repartiendo. Vale. Y me parece muy justo para todos, que aquí hay para repartir para todos.
Yo mientras no coincidan en hora, porque mis intenciones son las más que las tuyas,
vale. Exactamente, pues mira, te puedo decir que he estado hablando aquí con distintas personas, distintos cocineros que se han dado cita. Aquí, por ejemplo, mira, tengo aquí, que lo estoy viendo de lejos, y voy a ir a por él, Alonso del Millo, que tal, muy buenas, que fue precisamente premio en el Fórum Gastronómico, hace 2 años fue.
En 2022, septiembre del 2022, sí.
Pues parece que fue allá.
La verdad que sí, parece que fue ayer, pero bueno, ya pasó año y medio ya. Bueno, a ver, estoy un poco en el mismo sitio en el que estaba cuando fue la presentación de ese fórum del 2022, y un poco pues que te vienen esos recuerdos de ese fórum, que para mí fue bastante especial, sí.
Funciona el fórum, es decir, tú en tu caso, con el premio y demás, hubo una especie de revolución en aquel momento, y dices, coño, mira, me han situado ahora en un lugar que...
Sí, por supuesto, a ver, ya... Ya el fórum como fórum en sí, como congreso, creo que... Yo primero, siendo sincero, el primero que había ido había sido, porque yo muchos años viviendo fuera, el primero había sido el del año anterior, que es el que... en el que, bueno, estuve yo nominado, ¿no? Y el congreso como congreso ya es un congreso muy potente. Luego, todo lo que repercute, en este caso, pues yo que gana la del cocinero, pues sí que repercuten, bueno, mucho en forma mediático, exposición y todo eso, ¿no? Que al final conlleva a algo positivo para el restaurante, ¿no?
¿Hacer alguna apuesta a quién será el cocinero de este año?
No tengo ni idea, ¿no? Voy a hacer apuesta, no me voy a mojar, conozco a varios de ellos, entonces no me voy a mojar, ¿no?
Hay nivel,
claro que sí, hay nivel la terriña, sí. Venga.
Pues muchísimas gracias, Moncho.
Bueno,
pues uno de los que
sí, cocinero.
De los que están participando aquí.
Sí, y, bueno, que hay que decir que hay 5 finalistas a cocinero del año, ¿no?
Sí.
Ninguno es de Coruña, ¿no? En este año 2024, pues hay de Vigo, hay 2 de Vigo, hay de Serra de Outes, o Secadeiro, que es Fernando Rodríguez, Begoña Vázquez, Torreiro da Cova en Verín, y Alba Guiar y Alex Falcón de Leiria, de Carril, en Pontevedra, ¿no? Pero no tenemos ningún candidato por aquí entre los 5 elegidos, ¿no?, de cocinero del año. Sí, me decías, Fernando.
Sí, estoy ya con Pep Palau, con el director del programa de este foro. Pep, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Enhorabuena, porque el cartel me están diciendo aquí, que he estado hablando con algunos blogueros y alguna gente del mundillo, me han dicho, caramba, comparado con el de hace 2 años, esto es un paso hacia arriba.
Bueno, siempre intentamos dar pasos adelante y yo creo que, bueno, seguimos fieles a nuestra trayectoria. El Fórum tiene una filosofía muy clara, somos corredores de fondo, por consiguiente, pues la prueba es que llevamos desde 2008 en el Fórum, 9ª edición ya en Galicia, 16 años... Pienso que mejor presentación que esta, imposible. Y siempre intentando, pues, combinar las dos cosas, ¿no? Por una parte, lógicamente, pues, atentos a las tendencias, atentos a lo que sucede en el mundo y a lo que sucede en el mundo de la gastronomía, pero a la vez fieles a esos principios y a esos valores y a ese marco geográfico del que queremos no salirnos, porque es el que le da personalidad, es el que le da identidad al foro, que es el del marco atlántico.
Claro que sí, de ahí lo de la despensa atlántica, ¿no?, que va a ser un poquito el lema, pero bastantes curiosidades de la presentación sacamos, como por ejemplo el hecho de que haya ya un monográfico dedicado al queso, otro dedicado al cerdo, es decir, nos estamos poniendo el nombre y apellidos y medallas distintivas a lo que es nuestra gastronomía.
Claro, claro que sí, porque realmente si algo distingue a Galicia y si algo desde el mundo, desde cualquier parte del mundo, se ve Galicia, es como un vergel, ¿no? Ese vergel de productos de primera calidad, de productos de excelencia, y es esa excelencia lo que debemos destacar. Entonces, poner el cerdo en el escaparate, poner el cerdo en las sesiones, pues permite evidentemente de hablar de razas autóctonas de distintos territorios atlánticos, pero permite lógicamente también poner en valor el porco celta, que es uno de los productos, uno de los muchos productos que hay que intentar seguir trabajando para recuperar su consumo, y la cocina profesional pues es el mejor lugar para recuperarla. Hablar del mar en Galicia es una obviedad, es que no podemos no hablar del mar, es que sí, sería imposible, ¿no? Sería contra natura. Pues bueno, va a haber una serie de sesiones en las que el mar va a ser el gran protagonista y vamos a intentar pues siempre hacerlo declinándolo y intentando poner el foco sobre elementos concretos de gran atractividad y a través de cocineros que vienen de distintos territorios que tienen distintas formas de entender ese mar y distintas cocinas del mar a la vez, ¿no? Con productos distintos también.
Dime, Pablo.
Hola, Pep, ¿qué tal? No digo yo que han pasado 16...
Hola, Pablo.
16 años han pasado, Pep, desde el primer fórum gastronómico aquí en Galicia. Han cambiado muchas cosas. Fíjate, se han cambiado. Empezó con una crisis, ha habido pandemia, pero lo que ha cambiado totalmente es la gastronomía en Galicia, la restauración, los profesionales, y a vosotros os corresponde una cuota, ¿no?, de esa expansión, porque incluso colectivos como Coruña Cociña nacieron de un fórum gastronómico, ¿no? Pero fíjate, aunque vosotros mantenéis una hoja de ruta, han cambiado muchas las cosas del 2008 al 2024.
Pues sí, han cambiado muchísimas las cosas. De hecho, pues claro, 16 años es casi una generación, ¿no? Y tiene que haber cambiado por fuerza. Han cambiado para bien, para mejor, o sea, digámoslo claro, Galicia en estos momentos tiene un grandísimo nivel de cocina y sobre todo lo mejor que tiene, antes hablaba de ese vergel cuando estamos pensando en la despensa, cuando hablamos de los productos, pero lo que tiene es un movimiento en la cocina, un movimiento de cocineras y cocineros que yo creo que van a dar mucho que hablar y sobre todo van a dar que hablar no tanto por las estrellas que puedan conseguir y los soles que puedan conseguir que los conseguirán y que seguro pues que serán merecedores de ello, sino por la forma de hacer las cosas en estos momentos y en el foro pues vamos a presentar a través de la lectura de ese manifiesto a esos 5 colectivos que entre ellos ya trabajan de forma mancomunada, que trabajan ya de forma conjunta y que han sido capaces de ponerse de acuerdo en la redacción de un manifiesto de 10 puntos en los que, inspirados en los objetivos de desarrollo sostenible 2030. Es decir, que estamos hablando de otra cosa. Cuando empezamos en 2008, pues realmente era incipiente, o sea, no había acabado de nacer y poco más. Recordarás bien, Pablo, o sea, poco más había en aquellos momentos. O sea, había cocineros muy buenos ya, pero ese movimiento se ha ido forjando en estos años. Bueno, pues si hemos conseguido poner un granito de arena, ahí está nuestra labor y que sea para bien.
Bueno, pues nada, que falta un mes, ¿no? Un mes para una nueva edición. Es increíble, cuando se anunció la anterior, desde qué lejos, ¿no? ¿Cuánto falta? Y ya estamos ahí.
Estamos ya en cuenta atrás. De hecho, estamos nosotros cuando me dicen, ¿cómo estáis? Bueno, pues estamos ya en fase operativa, es decir, nosotros ya estamos en producción ahora ya prácticamente, ¿no? O sea que en capilla, como se diría comúnmente, ¿no?
Montando el escenario casi, sí.
Bueno, pues muy atractivo. Nos ha gustado todo lo que has hablado del queso, del cerdo, de otras propuestas. Yo creo que lo habéis vuelto a hacer, ¿eh?
Sí, mira lo del queso. O sea, es que yo tenía ahí pues la baña puesta en lo del queso. O sea, quería sí o sí que saliera adelante una propuesta para decir, oye, en el queso también Galicia está hablando de otra forma respecto a lo que hablábamos de hace 16 años. O sea, han surgido una serie de pequeñas queserías que están en estos momentos, que sus quesos están presentes en los mejores escaparates de España, en los mejores restaurantes de España, y caray, tenemos que hablar de ello en el fórum, ¿cómo no? O sea, ¿cómo no? O sea, no podemos seguir hablando de esos productos en genérico. Tenemos que darles nombre y apellidos, porque están ahí, porque detrás están proyectos muy buenos, muy buenos. O sea, están proyectos de excelencia y hay que darles valor, hay que ponerlos en el escaparate y para eso pues hemos creado ese Cheese Forum, que va a ser un espacio donde va a haber pues una docena de pequeñas queserías, algunas incluso de fuera de Galicia, y lógicamente pues después algunas actividades alrededor del queso, debates, mesas redondas. Vendrá Clara Díez de Formaje, una de las en estos momentos una de las voces más escuchadas en el panorama del queso artesano a nivel de España y de Europa, yo diría. O sea que pues, ahí estamos.
Que cuando contamos lo del Cheese Forum, Pablo ya dijo, de eso me ocupo yo, de eso me ocupo yo. O sea que sí, había que hacerlo. Estaba
claro que sí.
Bueno, pues muchísimas gracias, enhorabuena.
Muchas gracias, Pablo.
Gracias.
Nos vemos en el foro.
Igualmente. Gracias, Fernando.
Un saludo.
12:38 en directo en esa presentación. Le estamos contando la sintonía de Radio Voz. Eso, después de Semana Santa, la siguiente semana no, la otra, o sea, el día 8 de abril, sería este 7-8 de abril, dentro de un mes exactamente, ese foro gastronómico. 12:38, enseguida echamos a volar.
Estás escuchando Voces de A Coruña en Radio Voz con Pablo Portavales y Loreto Silvoso.
Some are dead and some are hiding, waiting.
12:39. Al margen de perros, y podemos decir de gatos, ¿qué otras mascotas se tienen en casa o vale, se tenían, no? A ver, vamos a empezar por un euro, Loreto.
En estos ratones que a mí me da un asco tremendo. Cobayas. La gente tiene esas cosas en casa. Yo no puedo entender.
Aparte, la cobaya le regalaban al niño la cobaya y después había que regalarle la casita de la cobaya con una ruedecita que da la vuelta, acaba en el trastero.
Y si se te escapa. Que
la comida de la cobaya. Comida de la cobaya. Bueno, después, yo te digo, tortuga.
Vale. Pájaro, es muy triste, pero en los años 80 la gente tenía jaulas en casa con un pajarito, un canario. Hay muchos.
Sí, o periquitos también.
O periquitos todavía hay.
Sí.
Gente
sí.
que los tiene. A mí eso me da mucha pena.
Yo tuve un periquito en casa.
Pues que no te da pena una jaula.
Pero tuve un periquito que se me habían regalado, un periquito educado. Le ponías el dedo y subía al periquito.
¿Y de aportabales? ¿Hablaba?
Sí, era buenísimo el periquito, sobre todo. Después se lo regalé a un amigo, y bueno, hasta que se escapó el periquito.
Ya.
Yo siempre le digo a mi amigo si le dejó abierta la puerta, pero él dice que no, que fue un accidente. A ver, más animales que tienen en casa, aparte de los canarios, periquitos.
A ver.
Pececito.
Ah, sí, pececito, la pecera,
pececito de colores,
mucho,
es muy típico,
mucho,
¿no?
Sí, muy típico.
Hay tanto la redonda esta con un pececito rojito
también,
tipo que le das un poquito de comer y el agua puede ser normal,
como la pecera
o ya
grande.
Pecera ya con termostato, con termómetro, con otras cosas así.
Cierto.
Más años. Conejo
también, sí.
Conejo.
Sí.
Conejo.
Eso ya es, bueno, ya luego.
Yo tengo un amigo que tenía un conejo, y era un conejo blanquito. Blanquito. Y una vez le echamos vino tinto.
Sí.
Y le dijimos, creo que está herido. Y salió corriendo hacia el veterinario con el conejo. Y no fuimos capaces de frenarlo. O sea, nos cogió a todos, porque salió, fue como. Y dijimos. Y volvió a cabo de unos minutos, que nos escapábamos nosotros.
Ya.
Cuando se dio cuenta de. Cuando olieron el conejo y olía vino. Pues se dieron cuenta que había unos amigos así un poco crápulas. Fue hace muchos años, ¿eh? No había conciencia, Dios mío, qué inconscientes. Más animalitos de casa, no sé.
A ver, vamos a hámsters, pues ya hemos dicho cobayas,
hámster, conejos,
periquitos y demás.
Pájaros, aves. Y hoy en día, bueno, Santi Vázquez, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Él nos va a decir mejor. ¿Qué tal?
Muy buenas.
¿Qué tal? Hola, hemos Santi. Hecho la lista. ¿Qué tal?
Bastante completa. Realmente estáis pensando en animales de nuestra generación, de nuestra época, que eran los más abundantes. Hoy día la lista se puede completar muchísimo con especies de serpientes, lagartos, todas estas mascotas exóticas.
Pero eso no está prohibido.
Pero se siguen teniendo, hay que pasarlo con la ley de bienestar animal, pues bueno, pues hay que tenerla registrada con tu certificado y todo este tipo de cosas, pero de nuestra generación, de los niños que nacimos en los años 70, años 80, pues realmente habéis completado una lista perfecta, casi perfecta. El pez de colores.
Déjame decirme una cosa, yo unos amigos en Valencia hace unos años, a lo mejor 10, 12, el tiempo pasa, a lo mejor fue hace 15, la hija compró un mono.
¡Hala!
Un mono.
¿Qué dices?
Un mono por internet.
¿Para tener en casa?
Sí, y entonces apareció el mono. Imagínate la familia con el mono por casa. Pero eso no fue todo, que a los 4 días apareció el Seprona a quitar el mono.
Claro.
O sea, y con multa.
Normal.
O sea, le salió la gracia de la niña, que la niña era muy aventurera. Y fue increíble.
Desgraciadamente también el tráfico de especies es uno de los de los mercados ilegales más potentes y económicamente, yo creo, más y más aberrantes que tenemos hoy día, ¿no? Yo también recuerdo, no sé si recordáis, un chimpancé que había en una jaula en Santa Margarita hace un montón de años. Yo tengo esa imagen de pequeñito. ¿Os acordáis de eso? ¿Alguien se acuerda de eso?
No.
De un chimpancé
en una jaula, en unas jaulas entrando por la puerta de abajo, digamos, de la ronda de Nelle.
¿La Avenida Finisterre?
Sí, la Avenida Finisterre. Y había ya unas jaulas, pero yo no sé los años que tenía. Debía tener muy poquitos, 6, 7 años.
Ay, no me acuerdo.
Yo no me acuerdo.
Había, pero claro, esto
está algún oyente.
Está súper superado. Y había como dos jaulones en una parte del parque.
Sí.
Que yo, pues ya deben hace años que desaparecieron. Y yo no recuerdo qué animales, pero animales bastante que hoy día son impensables. Pero chimpancé yo lo recuerdo.
Mira, aquí de.
Y alguna cosa rara que había en esas jaulas que eran un poco yo como el lugar de.
Sí, yo no me acuerdo.
Jaula de los animales.
Yo no me acuerdo del camping tampoco de Santa Margarita, o sea que tampoco me acuerdo de las jaulas, ¿no?
Aquí otros oyentes de mascotas dicen lagartos y culebras y hurones.
Y hurones, sí, los hurones están muy
bien. En el parque de Santa Margarita había, no sé, pollitos. En la propia Casa de las Ciencias.
Sí.
Los huevos
pues, con
sí. los huevos.
Y en la zona del molino, pues había patos también, cisnes, sí, etcétera. Sí. Ahora no hay nada. Pero en esas jaulas yo lo recuerdo. Igual tengo una. No creo que me lo haya inventado mi cerebro, pero yo recuerdo que había unos jaulones bastante decrépitos en su momento. Y allí recuerdo.
Hay más gente que se acuerda de eso.
Recuerdo un chimpancé allí metido. Es una cosa que me quedó ahí como bastante grabada.
Te hiciste de hábitat por eso.
Sí, diciendo yo no puedo soportar esto.
Tú querías abrirlo, ¿no? Soltarlo, ¿no?
No me daba la cabeza, yo creo. Era muy pequeño, pero esto debe hacer pues fácilmente 40 años o más.
Dice aquí, Boñete, que sí, que se acuerda de ver lo que estaba en la zona del pequeño lago donde había patos, donde el molino también me suena de verlo, dice otro. Otro dice, me acuerdo de un mono en la gaiteira, enfrente del corralón.
Sí, también.
Otro sitio.
Sí, es que todo esto ha evolucionado mucho. Estabais haciendo ese repaso, pues yo creo que todos los niños, y vamos a nuestro protagonista, si queréis pasamos a él.
Sí.
Esta tortuga yo creo que todos los críos hemos tenido en casa, la tortuga de orejas rojas, la tortuga de Florida, que se vendían en, también otro recuerdo que tengo de del mercadillo que había en María Pita, en los soportales, hace un montón de años también, se vendían tortugas de estas.
En muchísimos
tortugas
sitios.
Tortugas a miles, en cualquier establecimiento de venta de animales, o que no era de venta de animales, se vendía con su piscinita y su palmera.
¿Sí?
Y esa tortuguita pequeña y después el bote que te vendían con las gambas secas. O sea, era todo como un conjunto súper barato y claro, cuando uno lee las cifras de las tortugas de Florida, porque son norteamericanas, son de Estados Unidos y norte de México, Estados Unidos importaba, durante unos años importó 52 millones de estas tortugas.
52 millones,
y solo en Cataluña se vendían 250.000 al año. Digamos que las cifras de tortugas que han entrado de forma, en su momento legal, hoy día es una especie invasora, de las 100 peores a la hora de desplazar nuestra biodiversidad. ¿Cuántas tortugas habrán vendido de estas en Galicia? Pues cientos de miles, seguramente. Muchas de ellas se fueron muriendo por el camino porque ya no sobrevivían a los cuidados de los niños de esa época, pero otras aún sobreviven, porque una tortuga de Florida puede vivir hasta 40 años, 30, 40 años.
Y hay mucha gente que la soltaba, ¿no?
Efectivamente, y es un poquito porque traigo a esta protagonista aquí. Hay mucha gente que, bueno, estas tortuguitas que vendían, no medían más que una caja, del tamaño de una caja de cerillas o menos, que iban creciendo poco a poco, al final se convertían en animales, en tortugas de casi 30 centímetros.
Sí, sí.
Que claro, comen más, ensucian más, crean olores, y luego las tortugas hay que tener bastante limpieza porque propagan ciertas enfermedades. Las salmonelas también son un poco culpables de las tortugas. Entonces, bueno, esta especie en el año 2000, si no me equivoco, 2013, pasó a ser como especie invasora. No se puede ni vender, ni comprar, ni soltar en el medio natural, ¿no? Pero hoy día, y sitios que recorremos todos, como la Laguna de Mera, como el embalse de Cecebre, el encuentro de Regidouro en Sabón, en su momento, bueno, todas estas tortugas seguramente las reconocéis en la Ventilago, en esa fuente que está en el medio, sí, que hay,
que está cuidada, ¿eh?
Sí, que está, sí. Son decenas de tortugas las que están ahí. En el parque este de Santa Cristina José Martí, también había allí tortugas.
También, hace poco fui ahí, o sea, sigue habiendo menos, pero claro, vimos dos o tres, aún vimos.
En sí. Pequeños ríos.
En Iris,
en Meicende. En Iris yo creo que las quitaron con la última remodelación. Pues hay unas fotos que tienen un par de años o un año, y esas las han retirado. Y realmente pues están diseminadas por todo el territorio en los alrededores de La Coruña. Decir que esta tortuga es aquí, que tenga constancia, no se reproduce. O sea, son animales que van a ir envejeciendo poco a poco y que están ahí, pero que sí crean un problema a nivel biodiversidad, porque estas se comen nuestros renacuajos, nuestras ranas, se comen nuestros peces, se comen, bueno, son omnívoras, pueden comer también vegetales, pero realmente crean un impacto.
O sea, que es especie invasora.
Es especie invasora, está en el catálogo, y es una de las 100 peores especies invasoras en cuanto a amenaza de nuestra biodiversidad.
Una tortuguita.
Y con lo lenta que parece.
Y encima vive tantos años.
Y vive un montón de años. Entonces estas tortugas que en su momento, pues pensamos que en los años 90 ya se empezaron a liberar en nuestro entorno, pues aún las tenemos ahí, muchas de ellas, y sobreviven, ¿no? Entonces, pues bueno, poner un poco esta voz de alarma, porque realmente no se hace nada. En otros lugares, por ejemplo, leí un artículo ya hace unos meses, que en Cataluña retiraron, creo que en el año 2023, unas 4.000 tortugas de estas. Y en el río Guadiana, en un tramo de 5 kilómetros, retiraron unas 5.000 tortugas, en un curso fluvial de unos 4 kilómetros. Decir que en Galicia esta tortuga no se reproduce, quitando quizás escasamente en el Baixo Miño, pero aquí, gracias a Dios, en el entorno de La Coruña, bueno, ahora con el cambio climático no sé cómo que nos puede venir, pero aquí no hay constancia de que se pueda reproducir, porque digamos que las puestas puestas de estas tortugas necesitan una temperatura sostenida de unos 26 grados para que esos huevos, pues incubados, eclosionen y puedan tener descendencia viable. Entonces, en ese sentido estamos salvados porque no tenemos esas temperaturas para que estas tortugas de Florida, que hay decenas en nuestro entorno, pues no se reproduzcan. Con lo cual, pero bueno, en otros lugares de España es un auténtico problemón porque tenemos dos especies autóctonas y estas especies son más móviles, más y desplazan nuestro galápago leproso o nuestro galápago europeo, que sí tenemos en Galicia, pero en el sur de Galicia. Pero claro, crea un problema que yo creo que hoy día ya tenemos toda consciencia, pero mucha gente aún se sigue deshaciendo de esa tortuga que tiene en casa. Y ya hemos pasado de un par de especies, bueno, en concreto la tortuga de Florida y las otras dos subespecies, porque las hay de orejas rojas y de orejas amarillas, y hemos pasado a que el comercio internacional y el mundo mascota, hasta hace unos años, pues importaron otras muchas especies de tortugas, y hoy día en el medio natural están apareciendo tortugas hasta peligrosas, tortugas mordedoras, tortugas que realmente pueden crear y hacer un daño incluso al ser humano. Con lo cual, poner este un poquito este punto, que esta especie pues no se puede soltar, y cuando la veamos pues avisar a la administración para que la pueda recuperar. Y también me acuerdo, y de nuestra época también se comercializaban muchas tortugas terrestres, estas claro. tortugas sí. de caparazón que no necesitaban agua ni nada, sí. y en muchos jardines, y yo aún conozco y conozco alguna tortuga de estas que ya son casi centenarias que hay en algún jardín, que habría que legalizar, porque son también especies protegidas y que en su momento aquí se vendían, se traían del Mediterráneo, tanto la tortuga mora como la mediterránea, y ahí todo el mundo tenía tortugas. Se traían incluso de Marruecos a centenares, con lo cual seguramente alguno de vuestros oyentes aún mantiene alguna de esas tortugas que trajo el abuelo o que compró el abuelo en su momento y aún estén en nuestro jardín. Yo conozco un par de ellas.
¿Porque todas las terrestres alcanzan un tamaño grande o no?
No,
¿o también pueden ser pequeñas?
A ver, hay un montón de especies en el mundo, hay 300 especies. Pero en concreto estas que también se comercializaban, hoy día es ilegal, a no ser que tengan pues, sus certificados de procedencia y todo eso, pero esas tortugas que también veíamos con la tortuga de Florida en los años 90, esas tortugas terrestres venían de forma ilegal, traídas de gente que venía de viaje, la traían en la maleta, y bueno, esas tortugas al final son de un tamaño pequeño, no son grandes. Podríamos decir que bueno, puede ser del tamaño de este galápago, esta tortuga de Florida, pero son tortugas súper longevas. Yo conozco alguna que debe superar ya los 80 o 90 años. Entonces, pues bueno, todo ese intercambio de mascotas hace, claro, nos estamos poniendo en los años 60, 70, de que ya se traían tortugas viejitas y oye, seguramente
¿dónde,
algunos tienen.
¿Dónde es el sitio ese que a mí siempre me angustió muchísimo? Me angustió, son de estos documentales de la 2, a mí de los que más me angustió son estas tortuguitas que nacen en la playa y que tienen que llegar al agua para salvarse. Y hay unos bichos voladores allí que van a por ellas, ¿no? Y demás, yo siempre dije, yo corre, esto, que no me deja dormir la siesta, ¿no? Porque también hay la de los pingüinos que van nadando y tienen que subir a las rocas sí. para lograr escaparse de las focas y de otros animales que le vienen, lobos marinos, y tienen que coger la ola y subir. A mí eso me angustia, pero bueno, es en el agua, no lo ves, pero yo estas pobres tortuguitas de la arena, que tienen que llegar al agua para dejarse, que les arrastre un poco la marea, y después en el mar también tener cuidado. Es increíble, ¿a que sí?
Eso claro,
es...
esas tortugas que nacen en una playa, que también tenemos tortugas, no en Galicia, pero sí en la zona mediterránea, pero bueno, suelen ser de diferentes lugares del mundo, de zonas más tropicales. Estas tortugas realmente sí crean una cierta tensión porque...
Sí, ¿estás bueno, de acuerdo conmigo?
Sí, totalmente, totalmente.
O sea, yo pero no puedo dormir, yo prefiero ver, no sé, una sí. película de tensión que...
Lo que pasa es que eso lo contextualizamos. Digamos que esas tortugas nacen sincronizadas todas a la vez. Cada tortuga, cada hembra de tortugas pone varias decenas de huevos, sí. con lo cual... Digamos que ese es su recurso, salen todas a la vez, varios cientos o miles de tortugas que cubren gran parte de la playa, entonces pues bueno, ese digamos que sobrevive el más fuerte, esas gaviotas o esas rapaces, esos zopilotes, esas especies que los depredan, bueno, diferentes especies que pueden llegar a la playa para comerse estas tortuguitas pequeñitas, estas tortuguitas...
En Ecuador, ¿no?
Sí,
en Ecuador,
no, ahí... por México, incluso sí. en el Mediterráneo sí, tenemos la tortuga boba.
Hay una chica aquí en La Coruña que vivía en Novoa Santos, que había ido de investigadora y además su trabajo estaba el intentar protegerlas, ¿no? Crear primero para que no hubiese turistas grabando o alejarlos y también para protegerlas de los, o sea, intentar echarles una manito en su recorrido, que son unos metros tan solo desde donde nacen hasta el agua, ¿no?
Claro, imaginaros esas, hay un montón de especies, la tortuga carey, la tortuga verde, todas esas tortugas que nacen en una playa. que van corriendo al mar y luego se pierdan en mar abierto y años después vuelven a la misma playa a criar. Es como otro espectáculo, como muy increíble. Vuelven a esa misma playa donde nacieron. Pero bueno, es un proceso natural donde muchas de ellas, lo normal, tanto sea en ese proceso de desplazamiento desde donde nacen hasta la orilla del mar, como después, años después, todos esos enemigos naturales que tienen en el mar, pequeños tiburones, grandes peces o incluso aves marinas, que vayan disminuyendo su número y luego pues llega un pequeño porcentaje. Eso es lo normal. Claro, son especies que muchas de ellas han sufrido una gran disminución, entonces por eso protegen los nidos hoy día, para intentar incrementar ese número de tortugas que llegan o que pueden volver a esa playa, ¿no?
Bueno, oyentes que nos envían fotos como esta, este oyente que nos está escuchando.
Caramba.
Joder, sí. Vaya tortuga.
Tiene esta tortuga en su haber.
Tortuga terrestre, sí, no sé qué especie, porque hay un montón de... Yo os digo, tortugas a nivel mundial hay 300 especies. Acuáticas, como puede ser la tortuga de Florida, hay en torno a unas 50, 60 especies, con lo cual la mayor parte de las tortugas que tenemos en nuestro planeta son acuáticas, no terrestres. Terrestres podemos hablar de medio centenar, pero bueno, seguramente haya expertos que puedan o que tengan.
Y yo creo que tiene más de una, porque yo juraría que esta es otra.
Sí, hay mucho aficionado. La verdad que las tortugas son animales, pues eso, muy, muy tranquilos. Sí.
Fíjate, estoy viendo aquí una noticia del 2015, es un poco antiguo, me dicen, nacen más de 97.000 tortugas lora en las playas mexicanas de Tamaulipas, ¿no? 97.000, o sea, que es una barbaridad de tortugas. No, claro. A lo mejor ahora son menos, ¿no? Porque todo va a menos, pero hace unos años...
Pues... En Costa Rica también sí. Es un poquito ese respeto a esas playas, porque claro, al final necesitan playas vírgenes, donde tampoco no haya contaminación lumínica, porque las hembras cuando vienen a poner sus huevos también se pueden despistar, entonces digamos que son especies que también ayudan a conservar esas playas, son especies paraguas que ayudan un poco a conservar el entorno, y bueno, los tenemos repartidos en muchos lugares, y sí es cierto que en muchos documentales se ven esa eclosión, gran eclosión de tortugas, pero bueno, a veces hay que apretar un poquito los dientes y decir, bueno, es que parte de ellas realmente tienen que sacrificarse para que otras sobrevivan, ¿no? Entonces, pues bueno, que también eso da alimento a otras especies, todo es ese equilibrio, ¿no?
Bueno, hay que decir, una, que sí, efectivamente, muchos oyentes se acuerdan de ver un chimpancé o dos, ¿sí? O un mono, o algo.
Más bien mono.
El parque de Santa Margarita, porque no sabes la cantidad de mensajes, claro, que han entrado es mientras hablabas.
Yo creo que era un chimpancé. O sea,
sí, pero chimpancé
gente que
no lo...
tiene 50 años y se acuerda, nadie, o sea, que no tan mayor.
Nadie tendrá una foto de esa aberración, porque yo...
No lo sé,
en esa época no había cámaras, así que...
Mira, ahí me tiro del... No era chimpancé, era un mono pequeño tipo macaco. A mí me tiro del pelo por acercarme demasiado. Tengo 50 años. Tú dices, sí, había los chimpancés.
Sí. Es que yo chimpancé lo tengo grabado en la cabeza.
Otro dice, era un mono pequeñito y lo robaron los gitanos que vivían donde el mercado Ramón Cabanillas y les mordió. Y los cogieron por ir al hospital a curarse. ¿Qué cosa sabe este algún oyente, ¿no?
Y que también había pavos reales sueltos.
Y que en la plaza de Pontevedra, entre el Colegio Eusebio y el Instituto Femenino, o sea en plena plaza, un señor con un kiosco que tiene un mono.
También, ¿se acuerda otro oyente de eso?
¿Van apareciendo monos?
Un día hay que hablar de los monos.
Una monada este tema.
Claramente el tema mono, pero hoy día eso ha cambiado mucho, o sea, no se puede tener un mono en casa. Ya, y de hecho, pues...
Afortunadamente ha cambiado, ¿no?
Claro, claro. Toda esta evolución que hablábamos de esos recuerdos, yo soy del año 73, y recuerdo, pues eso, esos años 80, donde realmente, pues todo este tipo de mascotas que habíais hablado de las cobayas, de los hámsters. Los hámsters es una especie, todo el mundo, yo creo que tuvimos hámster, que tenías el macho y la hembra, y luego te dabas cuenta un día que había 13 hámsters pequeños que habían nacido de la hembra, ¿no? Era una cosa, como una locura de reproducción de esa especie. Pero bueno, todas estas cosas, muchas se han ido superando y otras han ido empeorando, ¿no? Con estas especies a veces protegidas, este tráfico ilegal, etcétera, etcétera. Pero bueno, a ver si con la ley de bienestar animal y el tema un poquito del control, pues eso se mitiga.
Bueno, nos quedan dos cosas por recordar. Una, el concurso de los estorninos. ¿Tú crees que hoy mañana puede ser un buen momento?
Hay que aprovechar,
para verlos,
volvemos,
¿no?,
a tener esta ventana de buen tiempo. Realmente estamos teniendo, vale, muy mala suerte porque viene otro frente el fin de semana para poder hacer las grabaciones, animar a todo el mundo a que nos situemos en esa fábrica de tabacos, en los jardines de Méndez Núñez, en el parque de Oza. Yo creo que son sitios estratégicos, con un poquito de luz tenemos hoy y mañana, podemos aprovechar.
Ya veis, os podéis ganar una sudadera de Cero de Costa.
Claro, yo a mí no me dejáis participar.
No, tú vas de jurado. Y nos mencionáis la etiqueta Estornino Suberac. Y luego que tenéis un encuentro muy interesante de naturalistas este viernes, por el Día de los Naturalistas.
Sí, el año pasado, pues una iniciativa de Rafa Loureiro, pues se creó, pues se nombró un poco el Día del Naturalismo Gallego, de lo que somos naturalistas, conservacionistas, y vamos a celebrar este 9 de marzo, que es fecha institucional ya a partir del año pasado, gracias a la Real Academia también de la Letra Gallegas, pues el 9 de marzo es el Día de los Naturalistas, de los conservacionistas, con lo cual tendremos una charla que está sin publicar aún este próximo viernes, donde el propio Rafa Loureiro nos va a hablar un poquito de este día. Y
¿En la sede de Hábitat?
La hacemos online.
Vale, vamos, puedes conectar. La vamos muy a hacer bien. Online. Pues más cómodo también,
sí,
a veces.
A través de la página estará anunciado, entiendo que hoy.
Vale, bueno, pues nos fijaremos.
Oye, pues gracias. muchas gracias.
A vosotros.
Hasta luego, 12:59, casi la una.
Voces de A Coruña en Radio Voz.
Cero de Costa, todas nuestras playas en una sudadera. Ven a Cero de Costa a conocer nuestra nueva colección y complementos de surf. Las playas de A Coruña en Santa Catalina 34. Síguenos en Instagram y participa en el concurso El vídeo de los estorninos de Voces de A Coruña en Radio Voz y podrás ser uno de los ganadores de las cuatro sudaderas Cero de Costa.
Calefacción Meilán. Instalación, reparación e mantenimiento. Especialistas en cocinas e estufas de leña, caldeiras de biomasa, estufas de pellets e bombas de calor. Pide presupuestos en compromiso. Ayudámosche a tomar a mejor decisión. Más de 100 estufas en Expo